Bueno, una nueva edición de Intrusos en la Cultura con Fernando Medina. ¿Cómo andamos, Fernando?
Pero no, esto se llama Ciudadano Ilustre Sapo y hoy, más que nunca, para poner toda la seriedad que estos espacios sí. Con un auténtico periodista cultural que hasta hace instantes, antes de entrar al aire, estaba todavía conversando con autoridades, chequeando datos.
Sí. Más sí. auténtico será
vos. Todo eso que este columnista nunca trae a este programa de búsqueda de ¿Quién te dice? Acá en Del Sol es Javier Alfonso. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Javier,
gracias
a vos,
Juanche, también. Placer estar acá en un programa que por lo general estoy del otro lado.
Bien, bueno. Sí. Sigo colaborador aparte, Alfo.
No. Bueno, a veces. Alguna cosita.
Y bueno, sí.
Y otra forma de reconocer hasta qué punto este espacio, por lo pronto, le debe a búsqueda, ¿no? Y a las participaciones de Javier en la radio también. Y lo invité para discutir, Sapo Juanchi, la llegada. Lo escuchábamos unos segunditos ahí. Vos te emocionabas, me parece, Sapo, escuchando su voz.
Sí.
De Plácido Domingo a la Plaza de Toros de Colonia. Primero que nada, por si algún trasnochado piensa que Plácido Domingo es solo el de Granada, lo miro a Alvin, o peor, el de los tres tenores. Los tres tenores para Plácido Domingo fueron como para Maradona el partido de despedida del Pato Aguilera.
Perdón, hay consenso en que era los tres tenores era Pavarotti en primer lugar, Plácido, Carrera, ¿no?
Depende cómo los quieras valorar. Si, por ejemplo, querés valorar a quién se le ocurrió la idea de juntarlos a los tres, primero es Carreras. Domingo lo adora a José Carreras hasta el día de hoy. Pavarotti ya no está. Carreras fue el gran impulsor de ese mega espectáculo que nació en Italia 90, no sé si te acordás de eso. Nació
hoy Nico
en el
recordaba,
mundial.
Sí.
En la víspera de la final.
Sí, sí, es.
El día anterior a la final.
Y
vendió de Caracalla.
Exacto, sí, sí. Y vendió millones.
Sí, sí. Está en casa el cassette todavía.
El cassette.
Termas de Caracalla. Veo que es un lugar común, Termas de Caracalla.
¿Sí? ¿Hubo otros espectáculos?
Siempre, ¿no? Hay otros cantantes.
Sí.
Debe ser de esos lugares.
¿No? María Calas en Termas de Caracalla.
Claro. Recitales de verano.
Y le compitió a Argentina-Alemania, ese es el tema. ¿Le compitió?
Sí. Lo pasaron en directo, yo no sé si se acuerdan. En falso
simulcast.
Vivo. En falso vivo, a las 9 de la noche Uruguay, pero había sido el mismo día a las 4 de la tarde. Como en los simulcast, claro.
Domingo lo adora a Carreras como Diego al Patito, pero no es ahí que los vemos brillar. Ni a Domingo en los tres tenores, ni a Maradona en esos partidos homenajes a los que lo invitaban a veces. Me parece que es importante. Con María Calas,
sí,
porque si no decimos esto, después lo otro
Maradona,
no tiene sentido.
Yo fui al partido de Maradona con el Patito, creo que habían 12.000 personas como mucho en el estadio. El día que murió el Potro Rodrigo, mira.
Bueno. Me parece que si no hacemos esta aclaración, después todo el otro no tiene sentido. Esto es importante, esto tiene sentido. Porque con María Calas, y por encima de Pavarotti, de Caruso, del que ustedes quieran, Domingo es el cantante lírico más importante de todos los tiempos, el artista más poderoso que ha conocido el mundo de la ópera. Una voz, un tenor, un barítono, un director de orquesta, un productor, un gestor español, nacido en enero de 1941, es decir que ahora tiene 83 años. Muy amigo de los poderosos, ¿no? De la reina de Inglaterra, del Papa Juan Pablo II, de Gorbachev, de Mandela, de Obama, en fin, no sé de Carlos Moreira, si es que él finalmente lo va a declarar visitante ilustre de Colonia. Es el tipo de cosas que suceden.
¿Alguna movida al respecto?
Bueno, concretamente sobre ese punto, yo en estos días hablé con, esta tarde más precisamente, hablé con el Carlos Torres, que es el director de, ¿cómo se llama?, de Relaciones Públicas de la Intendencia de Colonia, y me dijo que no hay ningún plan, de ningún proyecto, ninguna propuesta, ni ninguna iniciativa de la Intendencia de Colonia de declararlo nada. Visitante ilustre, que sería la declaratoria más frecuente en estos casos,
¿no? Lo cual sería lo más obvio, ¿no?
Claro, uno da la sensación de que
un músico de esta talla, exacto, lo declarás visitante ilustre. Claramente esta polémica
es un evento privado en un gran
escenario
ícono
público
de la ciudad de Colonia, claro.
Yo le pregunté a esta persona, a este jerarca, me dijo que no me dijo sí es por eso. Digo, no me dijo, simplemente no hay ningún plan de, obviamente, seguramente es una decisión que se,
claro,
que se toma,
pero bueno, pero le
que se toma más arriba
a algún asado, supongo yo, ¿no?
Faltan unos días, es el 20 de abril. Javier.
También hablé con Mariana Weinstein, la directora nacional de cultura, me dijo que no había ningún tipo de petición de nadie para que el Estado interviniera, que la Dirección de Cultura, que a ella no le constaba, no sé a nivel de ministerio, si capaz que hay alguna gestión de declaración de interés, que es donde se tramitan las declaraciones de interés, ya en la Dirección de Cultura no se tramitan más, solamente ministerial o turístico el interés. Hasta ahora no se ha comunicado ninguna de esas declaraciones que son como las...
Exonera impuestos, supongo. ¿O no?
Claro, ese tipo de declaraciones le permiten facilitar trámites o exonerar. Lo de exonerar impuestos creo que es un trámite aparte que hacen los productores en el Ministerio de Economía.
Ahí está.
Que desde hace unos años está permitido. Claro, cuando es algo de relevancia, como los que vienen al Estado de
Sí, Paul McCartney, Rolling Stone.
Bueno, lo que me dijo la directora de Cultura es que tampoco hay ninguna iniciativa a nivel estatal, pero que tampoco la debería haber porque es un espectáculo privado. La Plaza de Toros es un ámbito público, pero la gestión en este momento es privada de parte de la productora de Claudio Picherno y Ferrés, uh-huh. Kiko Ferrés.
Ahí está.
Kiko Ferrés. Para que termine de quedar claro esto antes de darle la palabra.
¿Está votado, Javier? Pavarotti,
bueno,
en la Plaza de Toros, ¿no?
No es Pavarotti, es Juanchi. Yo sé que para vos lo mismo da. Un tenor, otro, uno que está muerto, uno que está vivo. Porque...
¿Se murió a tiempo?
Son discos para vos.
Vengo a hacer río. Fue más.
Es un gag.
El columnista
por lo menos dijo Pavarotti, no dijo Peperone o algo así. Pero no, es Plácido Domingo, Juanchi, del que quiero decir esto, ¿no? Tiene 83 años, continúa en actividad. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y les aseguro que me mantendré en los más altos estándares. Es decir, Calas, que fueron 10 años cantando, Maradona jugando al fútbol,
sí.
Su amigo Fidel Castro como dictador, ninguno lo alcanzó. A Domingo en su, digamos, en la longevidad de su estrellato. No, debutó como estrella de la ópera en el invierno de 1959 interpretando a Pascual en la Marina de Arrieta y en 2024 todavía sigue emocionando, por ejemplo, a Sapo cuando canta Granada con su voz y habiendo sido dueño supremo de papeles como Don José en Carmen, Otelo en Verdi, el Otelo de Verdi, el Parsifal de Wagner, por nombrar papeles además en distintos idiomas. Que es otra noticia de la maestría de este artista que te domina el francés, el italiano, el alemán.
¿Carreras también lo hacía? ¿Pavarotti también
no
lo
hacía? No, ese nivel. Ninguno, no, y Pavarotti menos. Pavarotti era un gran instrumento. Algunos dicen que lo superaba Domingo en capacidad vocal, técnica.
Digo, sin saber mucho, yo te digo que sí.
Pero de ningún modo es el artista que es Domingo desde el punto de vista integral. Domingo es un actor.
Pues es el mejor de todos. Director de orquesta. De los tres.
Es unánime. Sí, sí. Domingo ha sido el más grande de todo el tiempo. Sí.
Es el GOAT.
Y ahora, Plácido Domingo, la leyenda, vive su caída. Vive
de mano fácil, pero el GOAT.
¿Eh? ¿Qué comentario acabas de hacer, Manchi?
Fernando estaba introduciendo sutilmente el asunto. Y Juanchi, ¿no?
Bueno,
la cuña clásica.
Dejémonos llevar. Esas son las noticias que vos recibiste.
Sí.
Y esa es la reputación que ya le atribuye. ¿Está bien?
Es la que me llega, yo no le atribuyo ninguna.
Bueno, lo cierto es que está viviendo, sí, el crepúsculo de su gloria. Sí. ¿Ya está hundido en la noche del olvido? No, evidentemente no. Está perdiendo y está ganando contra 4.000, la cancelación.
4.000 uruguayos o algún Exacto. argentino agotaron ya la Plaza de Toros.
No eran baratas, ¿no? Arrancaban de los...
3.000 a 8.000, dijo.
¿3.000 a 8.000?
Dijo Medina.
Sí, entre 3.000 y 8.000 pesos cuestan las entradas. Costaban, porque ya
seguramente algo de público argentino puede haber, porque en esa zona.
No viene a la Argentina esta vez, sí estuvo en el Teatro Colón en 2022. Esta vez, esta visita a Sudamérica es solo al Uruguay y solo a Colonia, ¿no? Uh-huh. Y solo a Colonia. Su cancelación es parcial.
Para un ámbito ideal para.
Para cantar la zarzuela.
Para cantar zarzuela y para ¿no? Una plaza de toros. Sí. De todos los que ha habido, capaz que es el más propicio para ese lugar.
Explícale a la gente qué es una zarzuela después en algún momento, ¿no?
Es lo que se llama el género chico. Maliciosamente los españoles se enojan mucho cuando se utiliza esta expresión como el género chico, pero es lo que el mundo conoce como el género chico. La ópera cantada en español, más breve y con más comedia.
Es un género lírico, ¿no?
Y que mezcla más el teatro con la música que la gran ópera francesa o que la ópera italiana.
Más popular.
Sin duda.
Bueno, de hecho, Montevideo...
En el siglo XX, ¿no? Porque
esta gestión de las orquestas en Montevideo, especialmente la banda sinfónica...
Martín Jorge es un enamorado de la zarzuela.
Hace varios años que se hacen zarzuelas en Solís y son un éxito público. Uh-huh. En diciembre, la última semana, ahí entre el 15 y el 20 de diciembre, es donde se programan las zarzuelas, La Revoltosa...
Por ejemplo. Sí.
Bueno, no me acuerdo de los nombres ahora, pero allá van como 3 o 4 seguidas que son... Como han detectado que hay una... Interés, bueno, era muy popular, ¿no?
Hay mucha historia con la zarzuela en los teatros uruguayos. Vale decir que Domingo no se presenta solo en la Plaza de Toros de Colonia, sino nada menos que con Nancy Fabiola Herrera, que es una referencia mundial de la zarzuela española, nacida en Venezuela, y una de las tantas grandes artistas que lo siguen acompañando hasta el final a Domingo, que no le han soltado de la mano, que lo han defendido, que han salido.
Y una cantante de ópera que ha cantado en los últimos 20 años, no sé, 7, 8 veces en Montevideo.
Bueno, claro, ella está casada con un artista uruguayo. Viene mucho por acá y eso ha permitido
agendarla muchas veces. Lo ha defendido a capa y espada.
Sí, con declaraciones fuertes al principio, esto huele a venganza, y sobre todo después estableciendo algunas reservas, ¿no? Bueno, pero esto, hay una diferencia entre una sentencia y una mera acusación o una denuncia en un medio de comunicación, etcétera. ¿Cómo empieza todo esto? Con una... venganza de la cienciología, que es la religión a la que pertenecía buena parte de la familia de Plácido Domingo. No, en principio no es así, pese a lo que afirman algunas teorías conspirativas. Empieza de otro modo y Javier lo puede contar muy bien esto.
Sí, yo hace un par de semanas hice una entrevista con Luz del Alba Rubio, una cantante uruguaya de ópera que trabajó en varios elencos, en varias producciones con Plácido Domingo durante varios años y que es una de las 3 personas que dieron su nombre y apellido para en las denuncias que salieron primero en la nota de la agencia AP.
Acá, en 2019.
Ella es conocida por destrozar el himno nacional en la Asunción de la calle Pou, ¿no? ¿Verdad?
Es recordada por una polémica a propósito del tono con el que debía cantarse el himno.
Tengo que decir que socorre por tu cuenta. Sí. Pero
pasando el limpio.
Protagonizó una polémica gustó? En la cual yo no estuve ahí presente.
¿Lo escuchaste?
Pero después? Sí, la escuché, pero creo que...
¿Estuvo bien?
Lo que pasa... Afinada estaba. Lo que pasa es que estaba en otro tono. Ahí hay una polémica musical donde ella defendió a capa y espada cantarla en el tono en la que ella considera y que se considera que la compuso originalmente
el novio,
de Bali,
José de Bali, el tono original del himno.
Y que el coro no lo quería cantar en ese tono y fue un enfrentamiento artístico por una tonalidad casi que inédito. Pero bueno,
que representaba
la batalla del tono.
Sí, pero que tenía su interés porque era... la versión original del compositor y el gran arte contra la decisión que se tomó en un momento de bajar el tono para que el himno fuera más popular.
Ella argumenta de que esa decisión se tomó en la dictadura,
sí, apareció
Méndez, y que su reivindicación venía por ese lado.
Sacó la carta de la dictadura.
Sí, sí, bien. Sí. No, fue la polémica, sí, por el himno tenía su sustancia.
Una heroína democrática. Claro.
Más contestataria que la reina de la teja.
Sí. Y en el Parlamento, ¿no?
El Parlamento.
Un año antes...
Es simbólico por donde se lo mire.
Ella no te la contaron, te la contaron acá.
Exactamente.
Para recuperar el hilo, un año antes...
Bien, Luz del Alba Río de la Libertad.
Luz del Alba Rubio. Un año antes, en 2019, había sido una de las cantantes...
La primera nota salió en agosto del 2019 en la agencia AP. Uh-huh. Es una investigación muy grande. Jocelyn Gecker, la periodista... que fue la que destapó todo, fue la madre del borrego en todo esto, porque fueron 9 mujeres las que atestiguan ante la agencia AP haber sido perseguidas, acosadas, tocadas durante años por Pavarotti. Por Plácido Domingo.
Te das cuenta lo que haces, Juanchi.
Al final eran todos medio de mano de fácil.
Por Plácido Domingo. Otras 6 dijeron que habían sido muy incomodadas, aunque no habían llegado a ser abusadas, digamos, directamente. Pero, y después una 30 o decenas de testimonios.
Terminó siendo 27
De gente de diferentes ámbitos de los espectáculos, los escenógrafos, técnicos.
Bailarinas,
sí. Administrativos, sobre todo de los 2 teatros principales donde dirigía Plácido Domingo, que eran Washington, la Ópera Nacional de Washington, y la Ópera de Los Ángeles, en los cuales todos coincidían en un modus operandi que era básicamente acercarse a todo lo que caminara y que cantara.
Cualquier bicho va a pasar,
todas las mujeres
va a parar al asador.
Relativamente jóvenes y jóvenes. Uh-huh. Usan la palabra impunidad, usan expresiones como el Bill Cosby de la ópera, usan expresiones como...
Pero mucha gente atestiguó entonces.
Que el modus era para cuando había... Sí, decenas. En la nota de AP, yo les recomiendo a todos que lean la nota de AP, la versión en inglés es larguísima, la versión en español es mucho más resumida, está el 13 de agosto del 19, el título es Mujeres acusan a leyenda sexual de la ópera Plácido Domingo de acoso sexual. Hablan todas de que había como mecanismos de alarma, de alerta, de entre los empleados
no
para protegerlas, de no dejarlas solas, de que muchas veces llamaban a la esposa de Plácido Domingo para eventos, para que él se comportara, y cuando estaba la esposa era otra persona. Digo, se dicen un montón de cosas muy pesadas. Vos lees esa nota, en base a testimonios, la enorme mayoría anónimos. Hay solamente tres testimonios con nombre, que son de tres sopranos, Patricia Wolf, Ángela Turner y la uruguaya Luz del Alba Rubio.
El barbero de Sevilla, le decía. Se peinaba adentro.
O Don Giovanni, ¿no? Bueno.
Bueno, Don Giovanni se ajusta.
Don Giovanni es una analogía un poquitito más, sí, atenta a los detalles que conocemos. Que el barbero de
Sevilla. Y después hay un programa español, Salvados, uh-huh. Programa periodístico que hace especiales, documentales, donde el periodista Gonzo, creo que se llama el conductor, va a Estados Unidos y habla con una de estas sopranos, habla con la abogada, habla con el vicepresidente del sindicato, que fue el que filtró toda la prensa. Esto fue, después que salió la entrevista, la voy a hacer corta porque si no nos vamos a 13-0. Después que sale la nota en AP, el sindicato de artistas de ópera, AGMA, no me acuerdo la sigla,
sí.
American Guild of Music Artists, creo que es, inicia una investigación interna. La ópera de Washington inicia otra investigación interna y la ópera de Los Ángeles también inicia una investigación interna. La más pesada es la del sindicato porque contrata un bufete de abogados externos y los que hacen las investigaciones son estos abogados. Y las tres llegan a la conclusión de que había un modus operandi de abordar a las jóvenes y a las que le daba el rol de solistas, invitarlas a ámbitos privados, a su casa o a hoteles.
El resumen
es para ver el video del personaje y que en determinado momento empezaba el avance físico fuerte. Luz del Alba lo que comenta en su testimonio, lo que cuenta en su testimonio es eso. Que el tipo se le tira encima, la quiere besar, la quiere tocar, y ella se escapa, se va al baño, le había dejado su celular, o había quedado en hablar con una amiga que si se le complicaba le pedía ayuda, y la amiga la llama, la amiga viene, toca timbre. Así más o menos es que zafa de la agresión.
De Plácido
Domingo. Es muy pesada y muy concreta, muy, sí, muy específica, muy detallada, todas las acusaciones. Y después vienen las acusaciones de... que después de las negativas vienen las cancelaciones de roles, dejaron de llamarlas para trabajar en esas óperas, se les empezó a complicar para conseguir trabajos en diferentes óperas, en diferentes, el círculo dorado que le dicen, no solamente en esa ciudad, sino en otras óperas importantes de Estados Unidos y Europa, donde Domingo tenía, Domingo tenía poder.
Javier, ¿y qué pasó después de estas investigaciones con Plácido Domingo?
Bueno,
¿siguió haciendo ópera?
El AGMA le mete cargos internos. Lo acusa a la interna de la organización en un tribunal de justicia de todos estos.
El resumen es,
y ahí es donde el
que Domingo era culpable de inappropriate activity, ranging from flirtation, diríamos, flirteo, to sexual advances, o sea, proposiciones sexuales. Uh-huh. No, ese es el resumen. Lo que significa que Domingo, capaz que no era Harvey Weinstein,
sí,
pero era lo que el escritor Javier Marías llamó un ligón.
Un ligón.
Que mete una mano, que cambia un papel en una ópera por una visita a su apartamento.
¿Y qué? Y a partir de ahí
está.
Su carrera artística, ¿por dónde pasó?
Lo primero es que el mundo de la ópera queda marcadamente dividido. De un lado América, la de la libertad y el progresismo. Del otro lado la vieja Europa conservadora. Muchos detractores y muchos defensores. Por lo que decía Javier, solo conocemos tres nombres de sopranos que no son conocidas, que no son famosas en el mundo, salvo por esas apariciones junto a Domingo. Y entonces, claro, a Domingo lo empiezan a aplaudir muchísimo, hay ovaciones cerradas, pongamos por caso en Salzburgo, en la Scala de Milán, en Madrid en un primer momento. Esto
pero
tiene
después
una historia.
En Madrid...
Claro, hasta que, por ejemplo, desde Madrid, primero piden los nombres. Desde el Teatro Real de Madrid piden los nombres de las sopranos que lo acusaban. Estos nombres no son revelados. Entonces hay como un primer momento de quedarse del lado de Domingo. Bueno, esto entonces son acusaciones que ni siquiera llegaron a la justicia, se dice. Domingo puede continuar con su carrera. Esa es una primera etapa en la que, insisto, en Europa Domingo todavía mantenía cierto imperio.
Sí, de hecho, primero él niega todo.
Bueno, claro, además están las declaraciones del propio Domingo, ¿no? Que tienen un cierto vaivén entre que lo niega, que admite una cierta responsabilidad y pide perdón, y termina diciendo, bueno, lo que pasa es que todo eso que yo vivía, para mí era común. Esa era la ópera, como diciendo, eran cosas del fútbol, ¿no?
Sí, dice que claro. Puede haber habido cuestiones del tiempo, que antes eran aceptadas y que exacto. Cambiaron los tiempos, pero en una declaración admite su responsabilidad y dice que aprendió mucho. 6 meses después, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un momento en donde el sindicato presenta esos cargos y a él ya le empiezan a cancelar presentaciones en Estados Unidos. La ópera...
En Estados Unidos quedó totalmente sí. Cancelado. Esa es,
la ópera
esa es
de Los Ángeles lo despide. La ópera de Washington lo despide, ¿no? Lo hace renunciar. Él renuncia. Y hay una... sale a la comunicación pública que él renunció al sindicato de artistas y que donó $500,000 para la combate a los casos de a la persecución laboral, combate a para fomentar buenas prácticas de trabajo.
El New York Times informó enseguida sí. Que esa era el dinero que había negociado con
poco
el sindicato.
Poco después sale un ex vicepresidente del sindicato a decir, a filtrar a la prensa, pero salió con su nombre, uh-huh. A decir que había habido una investigación que lo habían declarado, esa investigación había bastantes elementos como para decir que esto había sido así, pero que a partir de ese intercambio de $500,000, él quedaba como que él renunciaba y que se controlaba, él te quedaba en control de la comunicación pública del episodio. Eso lo cuenta este vicepresidente, ex vicepresidente del sindicato, en el programa Salvados. Lo cuenta con lujo de detalles. Uh-huh. Lo recomiendo que lo vean. Está en una web que se llama La Sexta, que es un canal
de
televisión
España.
España, ¿no? Español. Ahí en la web de La Sexta pueden ver Salvados, ese episodio, de porque no está en YouTube, está ahí nomás.
Del lado de la defensa podemos ir de José Carreras, su eterno compañero, a Nicoleta Mantovani, que es la viuda de Pavarotti. Podemos hablar de María José Siri, que es la otra gran soprano uruguaya que es parte de esta historia de alguna forma, que cantó con Domingo en el Teatro Colón. En 2022, o sea, después de que se conocieron estas denuncias, después de que empezaron a rodar las consecuencias, la vimos a Siri en el Colón en Domingo hace poco. A Nancy Fabiola Herrera, que la mencionábamos, la mezzosoprano española, nacida en Venezuela, que se ha convertido en una de las grandes.
Claro. En otro platillo, hay una suspensión del gobierno del Ministerio de Cultura de España de un concierto en el cual el ministro de Cultura de España, José Manuel Rodríguez Uribes, en febrero de 2020... días antes, cuando se estaba prendiendo fuego todo con el COVID, se cancela unos conciertos que tenía en mayo, que igual no lo iba a hacer de cualquier manera, pero y dice que las cancelaciones son un deber, no un gesto hacia las denunciantes, sino que son un deber moral. Como
el Teatro Real de Madrid, que en un primer momento se quedó del lado de Domingo, le soltó la mano, ¿sí? Eso sucedió y está sucediendo en Europa en general, si bien él mantiene cierta agenda en algunos teatros de la madre patria y de Europa. Es interesante lo que dice Fabiola Herrera, que es una de las grandes artistas que se ha mantenido fiel a Domingo en distintas declaraciones, ¿no? En todos los años que lo conozco y de trabajar con él, es una persona tremendamente humana, buen compañero, gran artista, una persona muy inteligente, una persona que ha hecho por esta profesión lo que no ha hecho ninguno. Eso no lo dice ni me da rabia. También me da rabia que la gente que se aprovecha de hacerlo ver como un monstruo que no es. Los medios han hecho mucho daño, se han aprovechado, porque toda esta historia se dio como algo planeado. Después de todas las investigaciones exhaustivas que se hicieron, lo único que pudieron concluir es que tenía una conducta inapropiada. Te puedo decir que una conducta así no significa nada. Puede ser algo de una generación, en mi profesión es algo súper normal, he tenido mucha gente, profesionales de otros teatros que sí se han pasado de la raya, pero fui educada para que si alguien intentaba pasarse de la raya, lo ponía en su sitio sin miedo ni nada. Hay maneras de manejar las cosas y creo que el gran error es el ir con miedo por la vida. El miedo a ser tú y pararle los pies a alguien cuando se intenta pasar, si ese fuera el caso. Lo tuvo con muchas otras personas.
Una de las denunciantes, perdón.
Lo que no se tuvo con Domingo, termina diciendo Fabiola Herrera, es el beneficio de la duda, el simple beneficio de la duda.
Exacto. Una de las denunciantes.
Le dijo al país en 2021.
Ahí va, al país de Uruguay.
Sí, sí, al país de acá. Sí, no sé, Fabiola. Nicolás pasa mucho por acá.
Una de las denunciantes que dio su nombre, Patricia Wolf, en esta investigación de AP, en uno de los testimonios dice que. Las que admite que sí, que tuvo sexo dos veces con Plácido Domingo, a cambio de por miedo a perder su trabajo, uh-huh. Lo dice así, dice que al final en el hotel le pone $10 en el bolsillo y le dijo, no quiero que te sientas una prostituta, pero tampoco quiero que pagues el parking. Está bien, son declaraciones a un medio de prensa, después eso fue en un... fue ratificado en un proceso interno de un sindicato, no llegaron al ámbito penal.
Uh-huh. Ninguna fue a la policía en ningún momento. Exacto. No hubo, claro, una denuncia en la justicia.
Yo hablé le pregunté a un abogado que está interesado en estas historias, Juan Cereta, conocido penalista, uh-huh. ¿Por qué le parece que puede haber dificultades para llevar estas causas al estado penal, ¿no? Digo, una causa que tuvo ámbitos jurídicos, pero privados, ¿no? Como es el sindicato, pero que tuvo una investigación con garantías, con un proceso, o sea, hablan de debido proceso dentro de este proceso que hubo en Estados Unidos. Y él me hablaba, bueno, que no estaba empapadísimo en este caso, pero que bueno, que está el tema de la... Primero que está el tema
son
de la prescripción.
Son hechos que suceden hace muchos años.
Que es proporcional a la pena, pero que en Estados Unidos la mayoría de estos hechos hablan de unos 10 años. O sea, que la gran mayoría... Que la víctima en el momento no puede ser o no tiene por qué o no es consciente, plenamente consciente en el momento en que está sucediendo el hecho de lo que está sucediendo. Que puede ser algo que caiga a la ficha años después. Que el proceso de revictimización puede ser muy doloroso, muy costoso. El tiempo, quedarse a vivir, muchas veces son artistas que no son de ese país, quedarse a vivir en el lugar, contratar abogados. O sea, que hacer un juicio en un país como Estados Unidos no es onda, hago el juicio. Y ella, yo se lo pregunté en la entrevista a Luz del Alba Rubio, y me decía que el común de las denunciantes no era que lo querían meter preso. Que lo que querían era que sufriera el escarnio público, sí. Que sufriera la condena social, que eso no lo volviera a hacer y que en lo posible no volviera a cantar más en Estados Unidos.
Luz del Alba, que en 2020, cuando llegó para cantar el himno y para ocupar un cargo en el Sodre, que después finalmente no ocupó, había dicho que lo perdonaba, pero que ahora la declaración que ella hizo y que motivó que vos la entrevistaras, es un monstruo, esa fue la palabra que utilizó. Sí. Este hombre es un monstruo y no entiendo por qué... nadie sale a decir nada cuando se anuncia su llegada a Colonia. Algunos teatros del mundo lo han abandonado, otros no. Y bueno, el artista más popular.
¿No?
Sí. El más popular de los cantantes de ópera, referenciado, no sé, en Los Simpsons o en Seinfeld, que desconoce la palabra jubilación.
Donde no está, nunca es en los grandes teatros emblemáticos.
Los teatros estatales, ¿no?
Claro.
Que, de los que, claro, es evidente que tienen además...
Ahí no está.
Compromisos y debates políticos muy delicados siempre, ¿no? En cuanto a sus relaciones con las sociedades y con los estados. La prueba de la popularidad la dan en todo caso, bueno, sí. Estos espectáculos que se agotan y que terminan con ovaciones de 20 minutos.
Porque pregunté a Cereta si para él, con lo que leyó de las denuncias, si habría causal como para iniciar algo a nivel penal. En un caso hipotéticamente local y que no estuviera prescripto, y me dijo, por supuesto que sí, yo haría 3 denuncias, me dijo. Me dijo, medidas cautelares de protección ante juzgados que corresponden, denuncia penal en fiscalía por abuso sexual y reclamo civil, laboral, indemnizatorio. Eso... me dijo, sí, con las obviedades trasladado a lo que sería si yo me entero de esto acá, si viene alguien a contarme esto acá.
Ganadas y perdidas de un gran artista cancelado, parcialmente, Sapo.
Parcialmente Manch, cancelado.
Parcialmente, ¿no? Que bueno, todavía...
Qué dupla, ¿eh?
Que todavía agota entradas.
Se armó acá, ¿eh?
Con 83.
Tengo acá, porque hoy Búsqueda sacó otra también, ¿eh? Va por la línea de Medina. Discrepancias y preocupación por muestra de ilustradores israelíes. Fernando, te la dejo picando.
Que marca la cancha. Viene.
Una carta hasta ahora firmada por más de 200 artistas y figuras de diferentes ámbitos culturales.
No sé a qué se refiere con la línea. La cancelación es un asunto muy importante.
No,
y Domingo, insisto, es un artista muy grande que llega al Uruguay y que a lo mejor esperábamos más reacciones.
Bueno, estuvo sí, buena esta columna porque la verdad que se ha comentado muy poco, no, salvo la entrevista de.
Pero eso que dice Fernando, no hay un clamor popular. Yo creo que no trascendió demasiado.
Salvo las entradas agotadas, ¿no? Claro, eso es lo único que tenemos.
No hay un clamor popular en contra.
Por eso, claro, sí.
Exacto.
No
hubo una cancelación global.
No, en Uruguay no.
Ni ninguna figura de relieve saliendo a decir esto, yo no debería hacerlo.
En la entrevista a Luz del Alba Rubio, si se le habían solidarizado o manifestado apoyo a organizaciones feministas, por ejemplo, me dijo que no. O sea, es un caso bastante particular, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Polino, Luis, Marcela Coronel, gracias. Ya viene el Informativo de América.
Más revelaciones mañana.
Chao.
Fácil desviarse. Es fácil desviarse.